Hola a todos.
Sean bienvenidos a nuestro segundo episodio de El Muro Podcast.
En este episodio hablaremos sobre qué alternativas tenemos a estudiar el posgrado en ciencias. Mi nombre es Jazmín.
Yo soy Raúl.
Mi nombre es Osvaldo.
Y bueno, y para ello tenemos a nuestro primer invitado que se llama Cristian. Hola, Cristian.
Hola, Cristian.
Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias a ustedes, agradezco mucho.
Muchas gracias a ti por venir a nuestra videollamada.
Y bueno, él es un chico que estudia actualmente en la licenciatura de física en la poderosa Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP.
La 10 veces heroica Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas.
Y bueno, en este episodio vamos a hablar, como bien dijo Jazmín, vamos a hablar acerca de las alternativas del posgrado, porque Cristian tomó recientemente una decisión muy importante en su vida. Pero primero yo recuerdo muy bien cómo conocí a Cristian y nos conocimos. A pesar que estuvimos en la misma facultad, eres un año menor que yo de generación, nos conocimos en un congreso en Morelia.
Y nunca nos habíamos visto.
Sí, nunca nos habíamos visto.
¿En la facultad nunca se vieron?
No, jamás. Y fue chistoso, ¿saben? Porque yo al principio quería trabajar con su asesor.
Con Herrera. Es el doctor más mencionado en este podcast, en los dos episodios
sí,
que llevamos.
Tengo una queja, este es el ejército de los Herreras, yo voy a traer al ejército de los Lorenzos.
Bueno, puedo decir que deserté de ese ejército.
Ah, muy bien.
Traición.
Te podemos adoptar si quieres.
Ahora, pertenezco al ejército de Torres Herrera. Es chistoso porque se apellida similar.
Oh.
Trabaja en sistemas dinámicos.
Ok.
Pero bueno, fue chistoso porque ¿cómo se llama? Cuando empecé a trabajar con Herrera, me mencionó un chavo con el que él trabajó y que había resuelto no sé qué cuántas cosas de un paper que me mostró y me hizo leer dos papers de ese chavo y pues ya me los aventé, ¿no? Dije, ah, pues ahora les escucha.
Ya está a punto de cuantizar la gravedad.
La gravedad, ¿no? Sí, y que es todo un genio, un prodigio. No,
wow.
Es el maldito amo, dice, el mejor estudiante que tenía.
Wow.
Entonces, dije, no, pues órale, va, ya me aventé los papers, ya lo platicamos, me dijo, oye, pues te ofrezco que sigamos trabajando en el proyecto de este chavo. No, pues órale, que ¿cómo se llama? Y me decía, Herrera, se apellida Lizardo, no me acuerdo bien cómo se llama, pero se apellida Lizardo.
¡Oh! De mi nombre sí se acuerda, Raúl. Te lo aseguro.
Entonces, pues ya pasó el tiempo, o sea, ¿por dónde habrá sido eso? Como por el semestre de otoño del 2019, ahí fue cuando hablé con Herrera de él. Entonces fue que nos vimos en el congreso de Morelia de Mexilazos. Espero no haya derechos de autor o algo así, ¿no?
Pero, no por ahora.
Ahí nos encontramos y veo que dice Raúl Lizardo. Bueno, me lo encontré, nos saludamos. No me acuerdo qué le pregunté. Creo que se había entendido algo de la plática porque yo la neta no entendí ni madres.
Ni yo.
Entonces cuando veo que dice Lizardo... Lizardo, 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 me suena, ¿de dónde suena? Digo, ¿no trabajaste tú con Herrera? No, sí, que trabajé en esto, que no es que diga, ah, güey, leí tus papers, Herrera me dijo que los leyera, y que no es que, y ahí fue que empezamos a platicar. Ya ahí empezamos una plática larga, caminando por todo ¿qué es? Centro Matemático de ahí de Morelia, de la UNAM.
Sí, está muy bonito, por cierto.
Sí. Oye, por ejemplo, Raúl, ¿ahí tú qué sentiste cuando alguien te dijo, oye, es que ya leí algo que tú estuviste investigando y quise empezar, me mandaron a empezar a trabajar o quise trabajar o estoy haciendo algo referente a algo que tú ya hiciste, tu trabajo?
Pues nada, neta, no sé. No sé, fue una mezcla de decir, wow, o sea, lo que hice sí, no sé, hice algo importante, no sé. O sea, no sé.
Creo que lo primero que hizo fue espantarse, porque ¿quién es este tipo?
Ajá. me está stalkeando en el archive.
Pero ajá. Sí, y no sé, o sea, es un sentimiento muy bonito, ¿no? O sea, que otras personas te empiecen a conocer por lo que estás haciendo, ¿no? O sea, dedicarte a la ciencia.
Bueno, soy tu primer fan.
Sí,
¿Le,
es como...
¿Le pediste autógrafo ese día, Cristian?
No me lo quiso dar, se cotizó.
Te estaba cobrando los 1500.
Me dijo que solamente si iba por recomendación de Herrera. Dije, uy, bueno.
Y, no, y lo más chistoso después es que, bueno, como en cualquier otro congreso, pues llegó la noche, ¿no? Y había que, pues, salir a conocer la ciudad, ¿no? Hey. ¿No? Entonces, en eso, Cristian y otro grupo de conocidos de ahí del congreso salimos a, pues, a un bar, ¿no? A, pues, por los mezcales. Estábamos en el centro de Morelia, fuimos por mezcales.
A alimentar la creatividad para la ciencia.
Así es.
¿No? Ahí nos chingó una colombiana tomando mezcal.
Uy, no manches.
Ah, sí, es cierto, sí.
Güey, se tomaba el mezcal como si fuera algo.
Como si fuera mexicana.
Ándale, güey, neta, tenía más práctica que nosotros.
Wow. Nos
sí, es cierto, es cierto.
Qué decepción para el país son.
Y todavía en ese bar, estuvo chistoso porque ahora tengo otro asesor que es igual de ahí de Morelia y ahora me dedico a hacer gravedad cuántica. Bueno, trato de hacer gravedad cuántica. Y estuvo chistoso porque subimos ¿cuánto tiempo? Como una hora ahí, 2 horas ahí, ¿no? Echando relajo.
Ajá,
y tomando.
Hora y media, más o menos.
Como hora y media. El lugar era súper chiquito. Nosotros estábamos en la planta alta y en eso los profesores, los investigadores, empiezan a... O sea, llegan. Y llega entre ellos mi asesor.
Ajá, pero en verdad fue como de, güey, ¿qué hacen? Llegaron, nadie los invitó, o sea, solitos llegaron al mismo lugar.
Y fue así como que, ¿qué pedo? O sea, andamos aquí contra nuestros mezcales, nuestras caguamas y estos llegan.
Pero ya estaban movidos, güey, ya estaban movidos.
Sí, y ellos también se tomaron, ellos no se quedaron atrás.
¿Cómo se llama ese doctor?
Que también es colombiano.
Ajá, que por cierto también es colombiano. Ajá, también se tomaba el pinche mezcal como si fuera agua.
Sí.
Wow.
Pero tiene pláticas chistosas.
Sí, ¿cuál fue la más chistosa que les pareció a ustedes o la más curiosa?
Lo que más me acuerdo es que dijo, tienen que estudiar el teorema de Bell, apréndanselo, ámenlo, que no sé.
Ah, es cierto.
Es que todo está en el teorema de Bell, pero así ya bien pedo. Y dije, no, pues cámara.
Y después lo leyeron.
Yo sí.
¿Cuál es?
No, espérate, ya se me está olvidando.
¿Tú te acuerdas de él, Cristian?
La pasión del amor de Irak, güey.
¿Tú te acuerdas de él, Cristian?
No, güey, la neta no.
Bueno, pues vas, Raúl, acuérdate. O dinos el de Pitágoras y su segundo nombre de Pitágoras era Bel.
No, según yo, muestra que las predicciones de la mecánica cuántica... Es de una teoría no local.
Ok.
Bueno, ¿a qué es lo que me refiero? Me refiero a que lo que pase en dos regiones del espacio, ¿no? Puede afectar. Y eso lo muestran con un experimento, ¿no? De dos partículas entrelazadas, que si mides una, tú ya se supone que sabes el resultado de la otra, ¿no? Que están separadas.
Ah, el experimento mental que propuso Einstein, ¿no?
Sí. Sí, ¿no? Y ahí se supone que pasa la paradoja de EPR, ¿no? De Einstein, Podolsky y Rosen. Y bueno, y eso fue como que la forma en la que Cristian y yo nos conocimos y después empezamos a platicar, ¿no? Porque pues él había, en ese momento había escogido el mismo asesor que yo y que Osvaldo. Iba a ser de parte del ejército de Herrera. Y bueno, empezamos a platicar porque Cristian le sigue llamando la atención lo que es la gravitación, ¿no? Y la física matemática. Pero después él me comentó que se había cambiado de asesor y que había cambiado de tema. No sé si nos puedes contar un poquito de eso.
Ah, sí. Es que lo que pasa es que cuando yo empecé a trabajar con Herrera, yo le había comentado que no tenía experiencia con relatividad general. O sea, que sí la había visto, pero... digamos, de oyente, y pues no me había adentrado lo suficiente, no sabía todavía muchos temas que no comprendía, entonces le dije, oiga, un favor, nos podemos ir, me puede dar la clase para que, pues ya sepa yo qué onda, y pues sepa qué voy a hacer en su trabajo, ¿no? Porque pues no quería nada más hacer cuentas y no saber qué chingada estaba haciendo. Entonces me dijo, sí, no hay bronca, le entras, yo te doy la clase, pero yo voy a dar relatividad general, no voy a dar especial, entonces estudia eso por tu parte. Y dije, órale, va, y me puse a estudiar por mi parte de relatividad especial. Entonces cuando llegó la hora de la verdad, cuando inició el semestre, Herrera se fue hecho la madre. Empezó normal, empezamos con relatividad especial. Bueno, primero empezamos hablando de temas de espiritualidad y cosas, y la neta estuvo chido, no lo voy a negar. Son temas interesantes. Bueno, algo que también debo mencionar, el famoso, que supongo también lo conocen, con él fue que entré de oyente a relatividad general. Entonces se fue también, no tan rápido como Herrera, pero sí se fue bastante rápido. Lo que a mí me llamó la atención en esa clase fue que cuando nos mostró los resultados de la relatividad general, por alguna extraña razón, la teoría que tanto había estado esperando conocer, sus resultados no me sorprendieron, o sea, no fueron impactantes para mí. Fue muy raro, o sea, de verdad me sentí muy extraño en ese momento. Fue como de, ¿por qué no siento emoción? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me siento emocionado? O sea, tanto tiempo de estar esperando, de leer cosas de Einstein y cosas así, y de repente no siento nada. Pero dije, bueno, a lo mejor fue porque se fue hecho la madre. Y pues ya, cuando llego con Herrera, pues voy con la esperanza de saber de relatividad. Un día vemos relatividad especial, así como un repaso. Al siguiente vemos tensores. Al siguiente vemos ¿qué vimos? ¿Qué empezamos a ver? No, vimos tensores y al siguiente nos puso la ecuación de Einstein y nos dijo, para mañana tienen que traer resuelta la ecuación de ¿cómo se llama? Schwarzschild.
La solución de Schwarzschild.
Del agujero negro de Schwarzschild. Ándale, y fue como de, ¿pero qué? ¿Cómo se supone que lo voy a traer resuelto si le dije que yo no sé de eso? No, que lo trae resuelto y aquí lo vemos. Pues ya lo llevé. Ah, no, ni siquiera lo llevé, o sea, la neta ni le entendía a la solución. Entonces, cuando lo vimos, entre comillas, en clase, no entendí ni madres, la neta, no entendí nada. Entonces, como que me empecé a decepcionar de la clase de Herrera. Digo, yo creo que hay quienes se pueden adaptar bien, hay quienes se adaptan a su forma de trabajo como Raúl, como ustedes, pero yo la neta no. Y pues bueno, o sea, eso no quiere decir que Herrera sea malo. Simplemente sí, que su manera de trabajar y la mía no son compatibles. Algo que solía mencionar mucho es que en Rusia pues trabajaban así. Y yo lo que dije, bueno, pero es que yo no soy ruso. Y entonces dije, me empecé a decepcionar, fui a hablar con... Digo, oye, es normal que me sienta de esta manera. Ya le platicé cómo estuvo el rollo, más o menos lo que les acabo de platicar. Me dice, sí, es que pues así no se debe dar una clase, y más si es tu clase pues realmente introductoria y cosas así. Entonces a partir de ahí dije, ¿sabe qué? Ya no voy a ir. Ya fui a hablar con Herrera y le dije, ¿sabe qué, profe? Pues muchas gracias, pero la neta ya no lo voy a seguir. Y todavía me dijo, no, que aquí te explico, que la chingada. Digo, no. La verdad es que ya no me siento muy a gusto.
Te estaba diciendo, ya no voy a ser tóxico, ya. Voy a cambiar por ti. Pero esa ya te la sabes.
Pero yo fui la amiga que sí se dio cuenta.
A huevo.
Entonces, ya no tenía, digamos... No es que no tuviera opciones, sino que yo estaba muy entusiasmado por querer trabajar con Herrera. De hecho, creo que hasta le platiqué a Raúl durante las vacaciones de invierno, que iba yo a trabajar con él y que ya ahí nos vamos a ver y que le íbamos a dar juntos y todo eso. Y cuando pasó todo eso me sentí bastante decepcionado. Y una parte de mí
sí,
ya no me gustaba la gravitación. O sea, cuando yo veía todo lo que se hacía en el pizarrón, yo decía, ay, lo mismo que me pasó con... Ya no me atraía, ya no me emocionaba. Era extraño, de verdad era muy extraño. Personalmente, porque pues, era algo que siempre habría querido aprender. desde que entré a la carrera, de hecho.
Siempre habías tenido esa curiosidad, ¿no?
Así es, desde que entré a la carrera.
Lo veías como la meta, a llegar.
Ándale, era así como de, por aquí conozco relatividad y ¡fum! Me voy directo a cuantizar la gravedad, a ganar el Nobel, maldita sea.
¡Au!
Bueno, cuando pasó eso, dije, me empecé a hacer muchas preguntas. Tuve una regresión y aquí es donde empieza el rollo de por qué me tomé la decisión de ya no dedicarme a la investigación. Yo tomé mecánica teórica con... Y algo que siempre nos solía decir es que para ser investigador tenías que matarte, tenías que estar encerrado día y noche y pensar solo en física, y que por aquí estás durmiendo y te levantas porque se te ocurrió una idea, y dice, tienen que sacrificar su tiempo, y tienen que sacrificar fiestas, y tienen que sacrificar aquello, y que no sé qué. ¡Puta! A todos nos traumó esa clase.
Sí, yo he escuchado de unos compañeros que tuve, bueno, cuando yo quise entrar a la maestría, hice unos propedéuticos, pero no entré ese año, y entré hasta el siguiente, como lo dije en el episodio pasado, pero esos compañeros que tuve en los propedéuticos tomaron electrodinámica con... Y también me mencionan mucho eso de que, más aparte de que es electrodinámica, o sea, yo siento que es el curso más pesado que puede haber en física. Pues eso todavía los traumó más. Como que su forma muy, muy particular, muy cuadrada, no da espacio a otras cosas de la vida, a mi parecer.
Ándale.
Eso es la impresión que tengo de... Y eso no quita que sea un buen investigador sea muy listo, solo que... Que no creo que sea para todos esa forma de ver.
No.
La investigación, ¿no?
Así es.
No. De hecho, después pues descubrí, principalmente con profesores de otra área, que no tiene por qué ser así. Pero al menos en la facultad y al menos en el grupo de amigos que tengo, siempre se notaba esa esencia de una presión muy fuerte. De una presión sumamente, sumamente fuerte. No sé si llegaste a escuchar de Alexis.
Alexis, que trabajaba con Herrera.
Ajá, sí.
Sí.
Ah, bueno. Bueno. Él es un chavo que le entiende en corto a todo. Creo que es importante mencionar que yo me tardo un chingo en entender los temas. O sea, a lo mejor pueden decir, sí, todos, ¿no? Pero bueno, al menos personalmente puedo decir que de verdad siento que mi ritmo es muy, pues a lo mejor, no lento, pero no tan rápido a comparación de otros.
O usa la frase que yo luego uso, voy lento porque voy lejos.
Ándale, esa era la idea, ¿no? Ah, pues sí, o sea, a final de cuentas sí terminaba yo entendiendo las cosas, ¿no? Y a final de cuentas sí me iba bien, pero pues bueno, era yo consciente de que tenía que ir más lento. Sí. Entonces este chavo Alexis le entendía todo mucho más rápido. No sé cuál sea su secreto, pero pues la neta que chido por él. Pero cuando trabajó con Herrera, yo lo veía súper estresadísimo. Y dije, no manches, o sea, si este chavo que le entiende en corto a todo, lo veo tan presionado, pues qué va a hacer de un pobre diablo como yo. Entonces ahí empecé a pensar. Ah, y les digo, le estaba contando lo de... Cuando llevé la clase de... quedé sumamente traumado, de verdad. No lo puedo definir de otra manera, porque realmente así fue. O sea, incluso una de mis primeras experiencias en terapia psicológica fue por la clase. O sea, tal cual, muchos tenían la esperanza, la emoción, el sueño, como le quieran llamar, de dedicarse a la física teórica, bueno, a estos asuntos de gravitación y eso. Y se los juro, al menos un 90% de la clase que estuvo esa vez ya no quiso dedicarse a gravitación.
¡Verga!
Y se fue, se salieron, ya no quisieron entrarle.
Sí.
Y yo, como había soñado con estar en gravitación, dije, puta, ¿qué hago? Pues vamos a terapia. fui a terapia, le dije, ya hablaba con mi psicólogo, ¿sabes qué? Es que siento que no rindo para esto, siento que no estoy dando el ancho en las clases. O sea, nos pone aquí ejercicios que dice que son sencillos y yo no doy el... Nomás no los puedo resolver. ¿no? Y entonces, pues ya platicando, yendo a terapia varias veces, no me acuerdo cuánto tiempo fui a terapia por eso, fácil como un mes, pues terminé descubriendo que ya no estaba yo dedicándome a la física, bueno, ya no estaba yo descubriendo, disfrutando, perdón, de la física, más bien ya estaba como buscando quedar bien con él, eso es error mío, obviamente, porque, como yo quería trabajar con él en un principio, era así como de, güey, tienes que impresionarlo, tienes que dejarlo, que diga, guau, nomás voy a jalar a este cabrón con a mi equipo, ¿no? Y, pues, no, como no podía lograrlo, me empezaba yo a frustrar, empezaba a decir, no, o sea, no me va a aceptar, y como tal, me aceptó. De hecho, nos llevamos así como de, ¿qué onda, bro? Pero, bueno, al final, no fue que no me aceptara, solo digamos que me dio muchas largas. Y para ese momento era algo bastante decepcionante. Entonces, cuando llego con Herrera, veo que no doy el ancho, veo que con no doy el ancho. Y digo, ¿qué será? ¿Será que soy yo el que no tiene la capacidad? ¿O será que no le dedico el suficiente tiempo? Entonces, cuando empiezo a platicar con chavos que ya se dedican a eso, me doy cuenta que le dedican un chingo de tiempo. Y dije, madres. Yo soy un chavo que me encanta mucho el desmadre, me gusta mucho salir, muchísimo estar afuera, me gusta mucho el deporte, disfruto mucho estar entrenando con mis amigos y principalmente no me gusta estar quieto, o sea, para mí las clases de 2 horas son una tortura porque tengo que estar quieto y regularmente siempre llego tarde porque no aguanto las clases 2 horas, yo regularmente llego una media hora tarde y salgo al baño y estoy moviéndome, checo el celular, un chorro de cosas porque en serio no puedo estar quieto. Entonces me empecé a dar cuenta que tenía cosas como que no iban bien con, digamos, el perfil o el estereotipo de no dedicarse a ese tipo de cosas. Eso fue lo que yo pensé en ese momento. Entonces, ¿cuál era la solución para poder dedicarme a esas áreas? Dedicarle más tiempo. Dedicarme a estudiar más, dedicarme a chingarle más, a sacrificar más. ¿Y ahora qué pasó? Nuevamente una regresión. Hace años yo practicaba Kung Fu con un maestro. A lo mejor me van a pensar que me voy a desviar, pero ahorita van a entender a qué
voy. No, todo se une. Todo siempre se une.
Todos los caminos llevan a Roma.
Siempre dicen que no, que el pasado hay que dejarlo atrás, pero las sombras del pasado siempre se hacen presentes.
Uy, qué sabio.
Nada más, uno tiene que aprender a cómo lidiar con ellas. Entonces, hace años yo me dedicaba a entrenar, pues ni siquiera era Kung Fu, no los vendían como Kung Fu. Y yo dedicaba noche y día al entrenamiento. O sea, no sé si han visto Cobra Kai o o ¿cómo se llama? Karate Kid.
Sí, Karate Kid, sí.
Ah, pues no se acuerdan cómo traía John Chris al güero, a Johnny Lawrence.
Sí, 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 sí.
Pues lo traía, pues lo mataba. O por ejemplo, no sé si han visto Kung Fu Panda y cómo entrenaba Tai Lung.
Sí.
Pues así yo entrenaba, o sea, no es mamada, así entrenaba. Yo entrenaba noche y día, todo el tiempo. Mi vida giraba alrededor del Kung Fu. Y para mí era hermoso, se los juro, era hermoso, era increíble dedicarme a algo que me encantaba, algo uh-huh. que yo había planeado dedicarme toda mi vida. Uf, pero voy descubriendo que lo que mi maestro nos enseñaba no era Kung Fu, sino una mezcla rara de karate con gimnasia y cosas así. O sea, no era Kung Fu. Eso fue uno de los golpes más fuertes de mi vida, uh-huh. se los juro, un golpe que me costó muchísimo trabajo superar y que realmente puedo decir que es reciente que lo superé, no tiene mucho realmente. ¿Y qué me di? En ese momento el golpe me sacudió tanto la vida. Yo en ese tiempo yo no tomaba, yo en la secundaria y la prepa yo no tomé para nada porque me dedicaba a entrenar. De hecho, ya no pensaba yo estudiar, yo pensaba dedicarme a las artes marciales. Yo no salía a fiestas, casi no salía con amigos, o si salía era de pues a lo mejor un rato y luego me iba a entrenar, ¿no? Y pues en ese momento no lo tomé bien, cuando descubrí la charlatanería de este maestro, no lo tomé para nada bien y dije, he desperdiciado mi vida un chingo de tiempo, He sacrificado tiempo con mi familia, sacrificado tiempo con amigos, sacrificado tiempo de fiesta. Y en ese momento que tanto me cuidé del alcohol y de otro de los vicios, pues dije, pues ahora le voy a entrar porque ya me perdí de esto toda mi vida. Bueno, no toda mi vida, pero sí el tiempo que le dediqué. Y bueno, cuando ocurre, ahora sí ya acabando con ese enorme paréntesis, cuando ocurre todo esto de Herrera, me trae a mí los recuerdos de decir, no quiero volver a sacrificar tanto tiempo en esto. No quiero volver a sufrir la misma decepción, no quiero volver a pasar por a sacrificar tanto tiempo. Así que no estoy dispuesto a entrarle a esta área. No quiero. Será muy padre, será algo que he esperado mucho, pero sinceramente algo que aprendí con mi psicóloga es que quiero un punto medio. Antes yo dedicaba mi vida a una meta. Y era muy duro conmigo mismo, o sea, de verdad, era muy duro. Me exigía yo muchísimo y incluso puedo decir que me autosaboteaba. Y aprendí que ya no quiero vivir para una meta, sino quiero vivir para aprender a vivir la vida. Sé que suena un poco rebuznante o...
No, esto suena totalmente bien. Y de hecho, estoy leyendo un libro y creo que esta frase que tiene como 20 páginas que la leí, te gustaría un montón. Y siento que va muy bien con lo que dices, de vivir en una meta, que a veces nos fijamos mucho en la meta, en tantos soñamos ahí que a veces no disfrutamos tanto lo que hacemos para llegar a ella, ¿no? Sí. Y mira, por ejemplo, el libro se llama Persona Normal de Benito Taibo y la frase es la siguiente. El sentido del viaje no es llegar al destino, es el viaje en sí mismo, lo que en él vas encontrando y asimilando y haciendo tuyo. La calidad del viaje se mide por la cantidad de recuerdos que en él acumules. Entonces siento que, que va un poco más o menos con lo que dices, ¿no? De que como que a veces ni siquiera disfrutamos lo que estamos haciendo por querer llegar a eso. Y sí, tú aprendiste eso, ¿no? Que decir, yo no quiero no disfrutar nada por intentar llegar. Yo quiero ir disfrutando lo que hago y hasta donde llegue, ¿no?
Sí, sí, exactamente. La verdad es que la frase es bastante acertada y bastante pegada a lo que a lo que pensé y lo que sigo pensando. fue duro, la verdad, fue muy duro. O sea, ahorita se los platico abiertamente, se los platico así como, sí, güey, nada más tome la decisión. No. La verdad es que pasé por una crisis. Entonces, dije, no puedo abandonar la carrera. Me gusta, la física me gusta, entonces algo tengo que hacer. Digo, a lo mejor puedo buscar otra área. Algo que siempre me gustó fueron las finanzas y la economía. Pero bueno, eso no se encuentra en la facultad. Entonces dije, a ver, vamos a buscarle qué encontramos. Cuando me encuentro un amigo en el IFUAB, me platicamos, ya más o menos le conté qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Que estaba buscando. Me dice, oye, ¿y a ti qué te gusta esto? ¿Por qué no te metes a sistemas dinámicos? Digo, ah, chingada, ¿y qué hacen ahí o qué pex? No, pues estudian sistemas que cambian muy rápido, así como la economía, como en los virus y cosas así. Dije, órale, a ver, pues va. Pues encontré al doctor Jonathan Torres Herrera. Le gusta Cannibal Corpse, güey, ¿no? Eso estuvo muy chido.
Órale.
Una vez que hicimos una videollamada, vio mis pósters, porque tengo unos pósters de Hell and Heaven y del Domination. Los vio y dice, a ver, ¿qué bandas te gustan? Ya empezamos a platicar de eso y resultó que le gusta el metal. Ya nomás, qué buen pedo.
Sí, sí se ve rocker.
Y la verdad me inspiró mucha confianza el doctor, me inspiró mucha. Leí un poco de sus papers, aunque eran temas que jamás había escuchado. Bueno, seguramente ustedes sí, pero yo no. La teoría del caos cuántico. O sea, había escuchado de la teoría del caos. Entonces, en ese momento, como que a Jonathan lo vi como una luz en la oscuridad, ¿no? Como después de no saber para dónde ir, cuando me platicó lo que hacía, que estudiaba, principalmente trabajaba demostrando, o bueno, buscando demostrar el caos en la mecánica cuántica, me gustó, me atrajo mucho. Y le dije, oiga, es que a mí me atrae la economía y me atrae el comportamiento de los virus. Dice, pues mira, yo la neta nunca le he entrado a esos temas. Pero si quieres, le podemos buscar el caos en economía o podemos buscar el caos en en sistemas biológicos. Y al principio íbamos a trabajar en cáncer. En la bronca que me dijo es que, ¿sabes qué? Pues yo no tengo experiencia con esto y no te prometo resultados. Entonces tú dime, ¿le entramos o trabajamos en algo que yo tenga experiencia? Y dije, bueno, pues vamos a ver. Vamos a estudiar, póngame usted tareas, póngame trabajos. Y para que yo me vaya familiarizando y y así ya vea yo si le damos a algo biológico, algo económico, ¿no? Me hicieron, le va. Antes de explicar lo que es la teoría del caos. Al final escogí ya no dedicarme a la investigación. Precisamente por varias razones, no solamente por la que les acabo de mencionar. La segunda, no solamente por el tiempo y por disfrutar la vida, como lo habíamos mencionado, es que empecé a ver que el sistema, la situación económica en México, y bueno, creo que incluso en el mundo, para los investigadores es realmente muy dura, muy, 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 muy dura. Hablé con con el doctor Novales, me contó de un par de amigos suyos, o tres, algo así, que no encuentran trabajo desde hace 10 años, o sea, desde que terminaron el postdoc,
no han encontrado trabajo.
Dije, a su madre, no manches, sí. Puta madre. Luego me contó que, bueno, la doctora ahorita no está recibiendo dinero, güey, o sea, está trabajando de gratis para dar clases. Entonces, una vez me dijo, oye, es que dedícate a hacer algo que incluso puedas hacerlo sin que te paguen. Y yo dije, ¿qué? No pienso hacer eso. Muy romántica, muy bella, muy... A lo mejor harán un documental de mi vida, pero no, gracias.
Bueno, que en algunos casos sí ha de aplicar, que te aguantes tantito, o sea... Pero sabiendo que hay la oportunidad, ¿no? Pero no tanto que tengas esa incertidumbre, ajá. Si va a llegar a esa oportunidad o no, ¿no?
Entonces, cuando dijo eso, dije, puta madre, ya estoy, ya son varias, se han juntado varias, ya parece que es un grito del destino. Hay un chiste muy, muy chido, muy, 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 acorde a esta situación. Hay un güey que se está ahogando en el mar, entonces llega un bote y le dice el güey en el bote, súbete, yo te salvo. Entonces el güey dice, no, Dios me va a salvar. Entonces se va el bote, llega otro bote y dice, güey, súbete, te vas a ahogar. Entonces el güey, no, Dios me va a salvar. Y madre, se va el pinche bote. Llega el tercero, güey, súbete, te estás ahogando. No, Dios me va a salvar. Y madre, se murió el güey. Entonces llega al cielo, se encuentra a Dios y le dice, Dios, ¿por qué no me salvaste? Entonces Dios dice, hijo, te mandé 3 pinches botes. Ya ninguno te subiste.
estos fueron tus botes.
Así es. Y pues sí. Bueno, no es que yo crea en el destino, no es que crea yo en un ser superior. Pero sí siento que al menos yo debo moverme. Entonces ahorita estoy aprovechando, pues aprendiendo lo que puedo en teoría del caos. Pero primero pienso hacer como que experiencia laboral antes de meterme una maestría en eso. Y pues lo que, como en teoría del caos se resuelven ecuaciones diferenciales no lineales, eso puede servir bastante para cosas de finanzas.
¿Cómo le explicarías, por ejemplo, la teoría del caos a tu mamá cuando te pregunta qué es lo que haces? Y tú quieres explicarle.
Ya se lo he platicado. Caos,
explícaselo a nuestro público que no sabe cómo se lo explicarías a tu mamá o cómo se lo has explicado.
Hay dos. La teoría del caos inició con Henri Poincaré porque había un problema, no sé si lo han escuchado, el problema de los 3 cuerpos.
Sí.
¿Sí? Bueno. cuando se estudian las órbitas planetarias, regularmente tomas al Sol, la Tierra, al Sol, Venus, al Sol, Júpiter, ¿no? Y ya estudias su comportamiento. Entonces llegó Laplace después y estudió el comportamiento de Júpiter con Neptuno. Y, si no mal recuerdo, Júpiter cada 450 años desacelera y Neptuno acelera. Después de 450 años, ahora Neptuno desacelera y Júpiter acelera. ¿Por qué? Porque hay una, sus órbitas, su atracción gravitacional, digo, para que se pueda entender, espero que eso sea entendible, su atracción gravitacional hacen entre ellas, en cierto punto de las órbitas, provoca que uno se empuje y el otro se atraiga. Entonces, cada 450 años ocurre ese fenómeno. Digo, no lo conozco a profundidad, simplemente es un dato divulgativo que conozco. Seguramente hay más cosas de...
Ajá. O sea, para la gente que no entiende mucho esto, normalmente se toman, como bien mencionaste, Sol y el otro, porque el Sol es demasiado grande. Entonces, aquí estaban notando que ya no solo interactuaba el grandototote con el chiquito, ahora los dos chiquitos interactuaban entre ellos y había ese problema, ¿no? Ahora ya tenías que meter un tercero.
Así es.
Bueno, eso fue, ya como Poincaré lo planteó, porque al principio era tomar tres planetas grandes, tres cuerpos de la misma manera. Entonces Poincaré dijo, no, esto es un desmadre, voy a hacerlo más fácil, voy a tomar una grande.
Sí, porque hay que recalcar que las matemáticas se vuelven algo increíblemente complicadas, ¿no? O sea,
con un solo cuerpo,
man. Bastante. Sí, y de hecho, a la conclusión a la que Poincaré llegó es a la madre, o a cómo será, al huevito de lo que sería la teoría del caos, porque descubrió que si tú le cambias las condiciones iniciales de las posiciones de los planetas, el futuro se vuelve un desmadre, es algo completamente impredecible. Las ecuaciones que se forman son encarnadamente difíciles de resolver. O sea, y para que Poincaré, el mismo Poincaré, haya dicho que le costó un huevo resolver esas ecuaciones, es porque sí se ha de poner muy cabrón. Hay que tomar tres cosas en cuenta para entender qué es la teoría del caos. Una es la sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto lo podemos entender así. Hagan de cuenta que un día, bueno, yo voy caminando, me tropiezo y pum, caigo frente a una chava. La chava me ayuda a levantarme. Nos conocemos, nos gustamos, empezamos a salir. Nos volvemos novios, nos casamos, tenemos hijos y hacemos una vida juntos. Todo porque me tropecé. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera tropezado? No la hubiera conocido. La cosa hubiera sido completamente diferente. Entonces, ¿cuál es la característica de la teoría del caos? Que aunque tú estés manejando sistemas que en teoría están bien determinados e investigas cómo se comporta cambiando sus condiciones iniciales, el sistema se vuelve un desmadre. Entonces es como lo que les acabo de contar. Si no me hubiera tropezado, yo no hubiera conocido a esta morra, no me hubiera casado. Es más, ¿qué tal si yo hubiera decidido no ir a Morelia? Yo en este momento no estaría acá.
Eso es cierto.
Sí, sí, sí.
Entonces, esa es, para mí, el punto más importante de la teoría del caos. El segundo es la autorrecurrencia, creo que se llama. Por ejemplo, tenemos un camino, camino 1 y camino 2. Entonces, el camino 1 y el camino 2, aunque no van a ser los mismos, tienden a cruzarse, por así decirlo, a estar juntos de manera que no se separan. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, cuando están jugando este jueguito de hockey y de mesa, ¿qué pasa cuando le meten un chingadazo a la ficha? Empieza a rebotar por todos lados, ¿no?
Sí, 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 sí,
sí.
O sea, pasa cerca de una posición de la inicial y pasa cerca de la otra y pasa, vuelve a pasar y pasa cerca de la otra y así. Uh-huh. ¿No? O sea, a eso se refiere con autorrecurrencia.
Ah, ok. Oye, pero qué fuerte. Bueno, todo este proceso, ¿no? De darse cuenta de las cosas que no te gustan, de las cosas que sí quieres. Y además una decisión muy difícil es la de no continuar, pues, haciendo investigación, ¿no? Principalmente por lo que tú comentas. Y algo que hay que recalcar es que es que hay muchos estudiantes que estudian la licenciatura, pero no continúan con una maestría, ¿no? Por distintos motivos, o que inclusive no logran, por diversos motivos, no necesariamente por el académico, no logran concluir la licenciatura. Porque no encuentran pues una motivación. O sea, nosotros cuatro, pues tuvimos la fortuna que pues encontramos algo que nos gustaba, ¿no? Y también encontramos algo que no nos gustaba.
Sí.
Es bastante duro. Es que, híjole, eso ya es meterse en otro tema. Lamentablemente, en la divulgación de, por ejemplo, tipo Sagan, tipo Stephen Hawking. No, todavía no Sagan, creo que esta Sagan es un poco más realista. Pero, por ejemplo, tipo Javier Santaolalla y cosas así, pintan todo muy fantástico. Es que la física
Sí, demasiado.
estudia otras dimensiones, y es que la física ha predicho que hay otras formas de vida en otras dimensiones, y que podemos viajar a través de un agujero negro, y que vi interestelar, y ahora puedo viajar en el tiempo y cosas así, ¿no? O sea, muchas veces la gente, yo lo he visto con mis compañeros y con los chavos de nuevo ingreso. O sea, se crean, pues, realmente falsas ilusiones. Entonces, cuando ven cómo es en verdad la física, cómo es en verdad la ciencia, y no estoy diciendo que sea fea, obviamente a mí me encanta, es una pasión, y Raúl lo sabe, me tiene agregado y sabe cuánto me gusta hablar de ciencia. Pero, pues, la ciencia no es un cuento de hadas en el que te puedas hacer chaquetas mentales como en una pseudociencia. Y creo que eso es realmente lo padre de la ciencia. Creo que lo bonito es que te muestra la realidad, pero en muchas veces en la divulgación encontramos cosas completamente irreales. Entonces, cuando llegan a una facultad de ciencias, cuando llegan a por ejemplo, a una facultad de química, creen que van a ser el nuevo Walter White, y que van a ser unos pinches químicos que van a desatar van a encontrar el nuevo elemento a la tabla periódica y cosas así, ¿no? Entonces, es un problema eso.
Sí. Bueno, y quizás no es irnos tan drásticamente, sino que a veces con la divulgación, que sí está bien para que llame a más
Claro.
gente, ¿no? A que haga esto, a que se interese. Pero a veces es como de, pues a cada momento vas a estar viendo ecuaciones que se relacionan con esto y esto, o en cada momento vas a explicarte cosas, vas a encontrar los porqués de las cosas. Pero pues eso no es a cada momento, a veces estás trabado en una cuenta que no le ves sentido, a veces hay tantas cosas que te revuelven la cabeza, que no le entiendes, que dices, ¿de dónde salió este signo? Y pues es ahí, eso no, como que no lo cuentan tanto, y está bien que no lo cuenten, van a espantar a la gente, ¿no?
No,
Pero
no, no, obviamente.
es parte del camino y no todas las ecuaciones que vemos explican algo súper bonito, por decirlo así.
Claro, yo creo que también estaría chido así como de que, mira, a lo mejor se va a poner cañón, pero es un reto bastante emocionante.
Ajá,
Sí.
sí.
Y bueno, algo que también me comentaste cuando me mencionaste que ya no ibas a continuar con tu carrera de ciencia, ¿no? En investigación. Más bien en la carrera de investigación, es que no dejabas totalmente de lado este lado de investigación. Es decir, sí dejabas
Ah,
de
claro.
lado hacer una maestría, pero me pareció muy inteligente la salida que tú encontraste. No sé si nos podrías contar un poquito o sea, a pesar de no estar haciendo una maestría, que no vas a hacer una maestría, sí vas a hacer investigación, o por ese lado vas a tratar de hacer investigación, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que me guío de algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablé con Novales, me comentó que un investigador o un matemático de Finlandia, de Inglaterra, algo así, estaba chateando con una chava de Colombia o algo así. Se conocieron en redes sociales. Entonces, quedaron de verse en Perú. Pero la chava le dijo: te voy a dejar una maleta en el aeropuerto y me la vas a traer. Y pues este matemático bien enculado dijo, pues va, va, voy con mi morrita, le llevo el maletín, no hay bronca. Madre, resulta que el pinche maletín tenía cocaína, creo. Pues mocos. Que lo agarran y no sé por qué chinga terminó en una cárcel de Argentina. Y pues en el tiempo en el que estuvo atrapado, su abogado les trataba de defenderlo diciendo, miren, es un investigador, es alguien serio, se apendejó tantito, de chance.
Se enculó.
Se enculó y pues ya saben que cuando estás enculado pierdes, hasta el más mejor matemático pierde la cabeza. Entonces, cuando estuvo en la cárcel, se dedicó a publicar papers y en sus trabajos pueden ver que la dirección que él pone es la biblioteca de la cárcel.
No manches.
Entonces, yo le dije a Novales, es que, o sea, yo puedo publicar cosas aunque yo no pertenezca a ninguna institución. Y dice, sí, claro que sí. Ya fue cuando me contó esta historia. Y dije, ah, bueno, si no a huevo tengo que pertenecer a una institución, y si yo puedo publicar con, pues no hay bronca. Puedo aventármela por mi parte. A lo mejor va a ser más difícil, va a ser más tardado, pero al final de cuentas incluso puedo disfrutarlo más, pueda llevármela más leve. Digo, no quiere decir que me voy a librar del estrés, por supuesto, pero sí de llevármela más, de acuerdo a lo que platicamos hace rato, ¿no? De disfrutar más la, aprender a vivir la vida.
Oye, pues qué genial, ¿eh? O sea, eso también es como un consejo, ¿no? Para todos los demás chicos que a pesar que se identifiquen que no es su, pues, hacer investigación formalmente, ¿no? De, como tú me decías, pues el salario de un investigador, la mayor parte, depende mucho de la cantidad de artículos que publica, ¿no? De qué tan productivo es. Y a muchos les puede desagradar esa idea, a otros les puede gustar. Y hay una cantidad enorme de investigadores que tergiversan, pues esto, ¿no? Piensan que cantidad es calidad. Pero a los chicos que no les agrada tanto esa idea, pues, ¿no? Es una muy buena salida la que tú escogiste, que inclusive pueden copiar, ¿no?
Es para compartirla. Este consejo, ¿no? O sea, yo si me topara con alguien de la misma situación que yo, que anda dudoso, le daría ese consejo. Y, sí. Digo, la ciencia es algo que me gusta mucho. Cuando yo decidí estudiar física, y cuando yo conocí la física de verdad, la buena, no los planos inclinados de la prepa que siempre me chocaron, en serio, quedé muy cautivado y hasta la fecha es algo que me gusta muchísimo, es algo que pienso seguir leyendo por mi parte. La ciencia no es la culpable, vaya. A veces hay situaciones en la vida que nos llevan a tomar cierto tipo de decisiones. Es una mentira eso de que todos estemos en el mismo bote. Cada quien va con su propio bote y cada quien lleva sus remos de acuerdo a cómo la vida le haya ayudado a construirlos. Algunos los llevan de madera, otros los llevan de metal, otros tienen que ir remando con la mano, otros no llevan
bote, otros hasta con motor.
Otros con motor. Entonces, son decisiones que mi vida me han llevado a tomar.
Y justo como lo que estás, en lo que estás trabajando, ¿no? Aparte de la teoría del caos, esas pequeñas decisiones.
Claro.
Pues, ahora, metiéndolo un poco más filosóficamente, pues forman lo que somos, ¿no? Forman cada, las decisiones que hemos tomado y los profesores que hemos tomado y las personas con las que nos hemos conocido. Es como una teoría del caos, ¿no?
Sí, de hecho, hay una frase que dice que la vida está gobernada por una enorme ecuación diferencial no lineal que nadie ha podido resolver.
Completamente de acuerdo.
Sí. Y yo creo que es bastante interesante y bastante chida tu forma de tomar esta decisión y todo el contexto que llevó a ella. Es bastante interesante.
Sí, yo creo que tu experiencia es muy, muy constructiva para todos los que nos están escuchando. Pues que vean que hay una alternativa, ¿no? Por si te equivocaste, por si perdiste el rumbo, pues hay una manera de solucionarlo.
Qué genial.
También de admirar, ¿no? Porque a veces, el chiste que mencionabas de que no tomas el bote, ahí está el bote yendo y no lo tomas, porque a veces somos necios, ¿no? Es como de decir, no, no, esta vez sí, cuando pues realmente no, y tú fuiste valiente al tomar de decir, pudiste haber dicho, no, no, sí, ser necio, intentar cuando no te sentías bien con ello, ¿no? Y te agarraste y dijiste, bueno, ya vamos a tomar esta decisión y lo que venga lo enfrentaré, ¿no?
Así es, y no se sientan
Sí,
abrumados.
estuvo cañón, la neta tampoco voy a decir que fue así
Sí,
tampoco, pero
no, no es
sí,
una decisión fácil,
es,
pero sí valiente.
gracias, gracias, la verdad es que sí, porque incluso, digo, Raúl es alguien que siempre ha sentido apoyo, a pesar de que no nos conocemos tanto, o
A
solo realmente nos hemos
pesar de que
notado,
no te dio el autógrafo.
a pesar de que no me dio el autógrafo, y que se cotiza, porque él trabajó con Herrera. He sentido mucho apoyo de su parte. He sentido también, me han dado, pues no la espalda, pero sí no su apoyo por parte de algunas, pues amistades, por así decirlo. Y pues sí, cada vez que uno toma una decisión, quién sabe por qué a la gente no le gusta y le gusta. Pero pues eso ya depende de cada uno.
Entonces, en conclusión, ¿qué le dirías a un chico que ves que está perdiendo la motivación o que te cuenta que está perdiendo la motivación por la carrera de ciencia que escogió o por el área de ciencia que él escogió?
Bueno, primero haría lo que no suelen hacer los profesores, escucharlo. Que me cuente por qué se siente así, qué pasó, es por un profesor que lo hizo sentir mal, cierto profesor que todos aman, pero que no diré su nombre, siempre hace mierda a los alumnos en las clases. O sea, yo de verdad no entiendo por qué lo quieren tanto. Digo, tampoco es malo, ¿no? Tampoco es un delincuente. Pero de verdad a veces hace muy mierda a los alumnos. Es como de, oye, güey, está bien que tú le entendiste rápido. Qué bueno que tú fuiste el pinche Einstein mexicano, güey. Pero oye, no todos vamos al mismo paso, carnal. Entonces muchos se empiezan a decepcionar por eso. Entonces primero que me cuente qué es lo que le está así, qué le hace sentir así. Y si de plano uno no puede tener un buen consejo, porque no siempre se tiene un buen consejo, mi mejor consejo sería es vayan a terapia. Porque ahí es donde uno mismo se responde. Nadie puede responder algo de nosotros mismos. Solamente nosotros, pero tenemos que encontrar la respuesta. A veces por caminos difíciles.
No.
Wow. Sí,
Muy
hay
buen consejo.
bastante, o sea, también un consejo bastante bueno para la vida en general, ¿no?
Sí.
No, no, sí, muy bueno.
Sí, así es.
Y bueno, chicos, muchas gracias por escuchar. Este es el fin de este segundo episodio. Esperemos que haya sido de su total agrado y les agradecemos de corazón que hayan llegado hasta el final. También agradecemos a Cristian por aceptarnos la invitación y abrir un poco de él hacia nosotros y esperemos que en un futuro pueda regresar. Entonces, muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias, Cristian. Éxito en lo que estás haciendo ahorita, que saques tu tesis, nos invites al examen profesional.
Sí, claro, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y esperamos que sí sea útil para todas las personas que nos están escuchando, por proponernos otras alternativas al posgrado.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias por escucharme y gracias por permitirme compartir esa experiencia, que ojalá a ustedes y a todos los que lo escuchan les sirva y saquen algo chido de acá.
Sí, seguramente sí sacarán algo bueno de esto. Seguramente sí.
Les recordamos que nos sigan en Instagram como arroba el-muro-podcast y en Facebook como arroba muro radio.
Bueno, eso es todo. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.
Hasta luego.